Todos quedamos en terminamos el capítulo 1 y hoy vamos al capítulo 2 de Filipenses. Y aquí vamos a ver un poco sobre lo que es el vivir la vida cristiana como hermanos, amén, como hermanos, como iglesia. Eso también servirá para tu familia, para donde quiera que estés. Este sermón puede ser aplicable. Y vamos a hablar hoy sobre unidad y humildad. Los dos van juntos. No se puede haber unidad genuina si no hay humildad. Amén. Vamos a ponernos de pie para leer Filipenses capítulo 2, versículo 1. Vamos a empezar del versículo 1 y el 2 y después seguiremos leyendo algunos versículos más. Nos dice la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, que tú estás aquí y tú estás en los corazones y tú nos quieres hacer crecer y nos quieres enseñar cosas nuevas para que cada día podamos crecer en ti y ser un luz en este mundo que vivimos. Te agradecemos, Señor, por la vida de cada uno aquí presente. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias por dejar tu palabra para que podamos vivirla hoy y podamos aprender de ella. En nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Podemos sentar en ese momento. Entonces, aquí en el versículo 1, nosotros vemos como el apóstol Pablo aquí nos habla de que si realmente los hermanos de Filipo estaban creyendo en Cristo, si realmente habían entregado su corazón a Cristo, ellos ahora eran llamados a hacer algo. Amén. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Dios espera de nosotros que nos unamos a un cuerpo. Esa es una palabra muy importante y la vemos mucho en el Nuevo Testamento, que la Biblia habla de cuerpo, que la iglesia es el ¿qué? El cuerpo de Cristo. Y cuando nos unimos a este cuerpo de Cristo, todos nosotros venimos con nuestros propios pensamientos, ¿no? Todos nosotros llegamos con nuestras propias ideas, con lo que hemos vivido en el mundo, nuestras experiencias, los maltratos, a veces los pleitos y todo lo demás que hemos vivido allá en el mundo. Y llegamos a Cristo y Dios ahora dice: ahora tienen que unirse a una iglesia, a un cuerpo. Ahí está, unidos. Amén. Ahí está, unidos. Y eso es lo que Él habla aquí a los hermanos. Si ustedes realmente han experienciado el amor de Dios, ahora es tiempo de unirse y de estar unidos. Y Él dice, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Wow, eso es una perfecta unión, ¿no? Sintiendo lo mismo, teniendo este mismo sentir. Gloria a Dios. La pregunta para hoy es: ¿estamos sintiendo lo mismo? ¿Estamos unidos como iglesia? ¿Estamos unidos al cuerpo de Cristo? ¿Sentimos lo mismo? Mira lo que nos dice Jesús en Juan 17, versículo 21 al 23. Nos dice: que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús dice que su pueblo tiene que ser uno como él y el Padre son uno. No hay mejor unión que esta, la del Padre y el Hijo. Jesús dijo, yo y el Padre somos, ¿qué? Uno. Y ahora Él nos invita a nosotros, como sus hijos, a participar de esta unión. Amén. Y Él dice, el mundo entenderá que ustedes son mis discípulos cuando vea esta perfecta unión. Y la gente nos ve como iglesia y dirán, solo puede ser Dios. Solo puede ser Dios que une a estas personas de diferentes lugares, ¿eh? De Cuba, de Colombia, de Brasil, de Antillas, ¿eh? De América, de Aruba, todos con su propia cultura, pero todos unánimes, ¿yes? Todos unidos. ¿Unidos por qué? Por Cristo. Y yo estaba viendo que realmente la Biblia nos llama de cuerpo, porque el cuerpo tiene algo muy especial. Tu cuerpo está unido por algo muy especial, por la sangre. ¿Sabías eso? Tu sangre corre por todo el cuerpo. No hay una célula en tu cuerpo que la sangre no llega. Entonces en todo tu cuerpo la sangre lo une. Y nosotros estamos unidos aquí también como un cuerpo. ¿Unidos por qué? Por la sangre de Jesús. Amén. Somos el cuerpo de Cristo, estamos unidos por la sangre de Jesús. ¿Qué hizo la sangre de Jesús? Nos compró y nos hizo un solo pueblo. Y Pablo dice, ya no hay más judíos ni griegos. Amén. Todos ahora son uno en Cristo. Esta sangre poderosa llegó a todas las células, ¿eh? Hasta las células dañadas, las que estaban allá en el mundo dañadas. Todos nosotros estamos allá dañados. Y la sangre de Jesús llega, purifica, restaura, trae al cuerpo y une al cuerpo. Y esta sangre corre en este cuerpo, ¿eh? Es como si el Espíritu Santo está uniendo este cuerpo de Cristo. Aleluya. Qué bendición, hermanos, hacer parte de este cuerpo de Cristo. Y Pablo llama a la iglesia a estar unida. A estar unida. ¿Tú sabías que cuando tú vas a hacer un seguro de vida? Eso hace un tiempo atrás yo hice un seguro de vida. No voy a decir cuánto, para que no se... No voy a decir de cuánto es, ¿ah? Porque uno nunca sabe. No, pero yo hice un seguro de vida. Y lo que ellos te hacen un examen, ¿right? Ellos te preguntan un montón de cosas. Y a veces ellos piden que tú hagas un examen de sangre para el seguro de vida. Principalmente en Estados Unidos lo piden, pero aquí en Holanda también ellos pueden pedirlo. Y ellos lo piden porque cuando tú tienes el examen de la sangre de la persona, tú sabes cómo está el cuerpo. ¿Ah? ¿Cómo está el cuerpo? Yo estaba hasta viendo a alguien, un experto que decía que trabajaba en una compañía de seguro y ellos hacían el examen de sangre y ellos podían ver cuántos años esta persona iba a vivir por el examen de sangre, por ver cómo está la sangre de esta persona. Porque la sangre está ahí uniendo todo el cuerpo. Entonces la sangre está mostrando cómo está el cuerpo de esta persona. Y por eso nosotros ahora como cristianos, como cuerpo de Cristo, fuimos lavados por la sangre de Cristo. Estamos unidos. Y Pablo dice aquí, oye, el cuerpo tiene que funcionar bien, porque la sangre es perfecta. Amén. El problema ahora no es de la sangre, el problema es del cuerpo. Si el cuerpo está mal, no es por la sangre, porque la sangre de Jesús es perfecta. Nos ha purificado, nos ha lavado, amén. Nos ha hecho un solo pueblo. Pero a veces hay células en este cuerpo que son mal creadas, ¿eh? Quieren ir contra la palabra de Dios. Quieren ir contra la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos conseguir entonces, hermanos, esta perfecta unión? Esa perfecta unión en la iglesia, pero también en tu hogar, también en tu familia. ¿Cómo podemos ser más unidos? ¿Es que todos somos iguales? No, no somos iguales, ¿no? Somos diferentes. ¿Somos todos perfectos? ¿Alguien perfecto aquí? No, nadie es perfecto. Somos todos sin problemas. No, todos tenemos nuestros problemas. Pero aquí en el versículo 3, Él nos habla de cómo podemos llegar a esta unión perfecta. Él dice, versículo 3, Filipenses 2, versículo 3, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Amén. No hagamos nada por contienda. Amén. No seamos contenciosos, no seamos personas que le gusta el pleito. No, seamos personas que le gusta la paz. Amén. ¿Cuántos le gusta la paz aquí en esta mañana? ¿Ah? Cuando se está levantando un conflicto y la cosa se está yendo fuera de control, respire. Oye, yo soy del cuerpo de Cristo. ¿Ah? Cristo es el Rey de paz, no, el Príncipe de paz. No puedo hacer esto. Tranquilo, no hagamos nada con contienda. Hay gente que le gusta la contienda, es como que tiene la sangre de buscar pleitos, ¿ah? De que siempre quiere algo. No puede ver algo en paz, no puede ver una tranquilidad. Siempre están buscando pleitos. Y dice, por vanagloria, pensando solo en uno. La mayoría de los problemas que causan en las iglesias, en la familia, todo es porque la gente empieza a pensar en uno mismo. Yo solo pienso en mí ahora. Yo dejé de pensar en los demás, ahora solo pienso en mí. Hay gente que habla así. Yo dejé de pensar en los demás y ahora solo pienso en mí. El cristiano no puede pensar así, porque nosotros somos un cuerpo, ¿right? El cuerpo no puede solo pensar en sí. Imagina que tu ojo solo piensa en sí. Uno piensa, mira a un lado, y el otro mira al otro lado. ¿Qué va a pasar? Te vas a tropezar, ¿no? Imagina caminando mirando un lado y el otro, como el camaleón. Te vas a caer, te vas a tropezar. No puede ser así. El cuerpo piensa en los demás. No seamos vanagloriosos. Hermanos, hasta predicar, uno tiene que pensar en la iglesia. Cantar, uno tiene que pensar no en sí mismo, en la iglesia. El que toca, tiene que pensar no en sí mismo, en la iglesia. Amén. El que ayuda, piensa en la iglesia. El que limpia, piensa en el cuerpo. Todos pensamos en los demás. No soy yo, sino el cuerpo de Cristo. Hasta los dones que Dios te da es para la iglesia. Si leemos la parte de los dones, no es para que tú digas, yo tengo el don de sanidad, míreme a mí. No, es para bendecir al cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Es por ejemplo, el oído que escucha es para bendecir el cuerpo, ¿no? Si alguien tiene don de profecía y Dios le está hablando, no es para que el oído se diga, no, yo soy el que escucha. No, es para que el cuerpo sea bendecido. Gloria a Dios. Somos un cuerpo. Mira lo que dice aquí el versículo 3 también. Antes bien con humildad. Y aquí está el secreto. No hay unidad perfecta si no hay humildad. Si no hay humildad. Y hermanos, yo he visto y he mirado, y una de las cosas más difíciles para mí, no sé para ustedes, es humildad. Es cuando tú quieres mostrar que tú tienes la razón y que tú sabes y todo, pero hay un conflicto y Dios dice, no, humíllate. Humíllate. Right? Sé humilde. No, pero es que yo tengo la razón. No, es que, mira, no. Humildad. Es algo duro, hermanos. Y muchas veces no se habla mucho de esto, pero es lo que Dios quiere de nosotros, humildad. ¿Cómo puedo ser un buen cristiano? Señor, yo quiero ser un buen cristiano. Sea humilde. Sea humilde. Una persona humilde es fácil de tratar con ella. Es fácil de hablar con ella. Es fácil de caminar con ella. Es fácil de trabajar con ella. Es fácil todo. Amén. Qué bueno es trabajar con alguien humilde. Qué bueno es trabajar con personas que son humildes, tranquilos. Aleluya. Pero mucha gente dice, no, pero si yo soy humilde, van a pasar encima de mí, los otros van a abusar de mí y tal. No, la Biblia no está diciendo en ese sentido. La Biblia está diciendo que, oye, si para trabajar juntos tenemos que ser humildes. Y si en ese momento, si a mí me gusta el rojo y a ti te gusta el verde y hay que pintar la pared y estamos discutiendo rojo, verde, al final yo digo, ¿sabe qué? El color que tú quieres. Listo. No voy a estar un pleito aquí. ¿Eh? ¿Dónde están los pintores aquí en esta mañana? No voy a pelear. Por ejemplo, ahora estamos reformando la casa y mi esposa quiere unos colores en la habitación. Y yo digo, como tú quieras, amor. ¿Amén? Porque yo no voy a pelear por colores. Y así que, así, seamos humildes. No vamos a estar con pleitos, con haciendo cosas que y a veces, hermanos, son cosas tan pequeñas. Y a veces alguien se va de la iglesia porque un hermano le dijo algo o alguien no fue de acuerdo con lo que quería. No, seamos humildes, tranquilos. ¿Y por qué es difícil la humildad? Porque todos nosotros tenemos lo que se llama egoísmo. Siempre nos gusta pensar ¿en quién? En nosotros mismos. Todos nosotros, ¿no? Nadie aquí escapa de eso. Siempre pensamos en nosotros mismos. Y ese es el mecanismo que trabaja en nosotros. Y Dios ahora nos llama a ser parte de un cuerpo y dice, ahora hay que ser humildes. Aleluya, hay que estar humilde. Gloria a Dios. Y podemos evitar muchos, muchos pleitos, muchos problemas cuando somos humildes. Pensando siempre en los demás. Y dice aquí, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Wow. Al llegar a Cristo, tenemos que entender algo. Ahora no se trata de mí más, sino se trata del cuerpo. Amén. No se trata de mí más, sino se trata del cuerpo, de los otros. ¿Cómo puedo bendecir a los demás? ¿Cómo puedo ser de bendición a los otros? Hermanos, si todos nosotros entendemos esto, esta iglesia jamás va a tener pleitos. Y gloria a Dios que nosotros no tenemos pleitos. Eso es más para las iglesias que nos están mirando online. Ustedes allá online. Tú que estás ahí en casa, ve a la iglesia. Si peleaste con alguien, vuelve a la iglesia y pide perdón. Porque este es el llamado de Dios para nosotros. Hay personas que andan saltando de iglesia en iglesia porque cada iglesia pelea con alguien y se va. Y Dios dice, no, eso no es así. No se trata de ti ahora, se trata del cuerpo. Seamos unidos, seamos uno. Y tenemos un ejemplo a seguir. Y este ejemplo está en el versículo 5. Nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, mira la humildad de Jesús ahora. Ahora vamos a ver cuán humilde es Jesús. Al que seguimos, al nuestro rey, a nuestro ejemplo. En forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, dejó su gloria, diciendo, me voy a humillar. Aleluya. Entonces nosotros como cristianos no podemos ser orgullosos o egoístas, porque nuestro Señor tomó la decisión de humillarse y nosotros también tenemos que vivir esta vida. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¿Tú te imaginas a Jesús dejando toda su gloria, todo poder, todo lo que tenía en su disposición y diciendo, voy a dejar todo eso? Aleluya. Y a veces nosotros no queremos dejar un poquito, ¿eh? No queremos soltar un poquito, no queremos cambiar, no queremos soltar nuestro color, que queremos pintar la pared. No queremos soltar nuestro pensamiento, que pensamos de una forma y el otro piensa de otra. No queremos soltar nada. Y mira lo que dejó Jesús, toda su gloria. Así que no venga delante de Jesús con tu orgullo, con tu egoísmo, que le va a decir, oye, oye, espera un momento. No venga aquí con esas cosas. Sigue mi ejemplo. Yo soy humilde de corazón, ¿eh? Él dejó todo. Él dejó todo. Y tú, no, nosotros no tenemos excusa y decir, Señor, mira cómo me trata. Yo quiero el carro blanco y ella quiere el carro azul. No voy a soltar, no voy a soltar. Voy a pelear hasta el fin. Dios dice, no. Deja esas bobadas. Jesús despojóse de todo. Aleluya. Y no solo eso, sino que, aquí sigue el versículo 7, sino que tomando forma de siervo. Oye, él podía venir al mundo como rey y reinar. Dejaría su gloria, pero sería un rey en la tierra, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice, no. Él no vino ni siquiera como rey, él vino como siervo, hecho semejante a los hombres. Él podía venir como un ángel. Pero dice, no, él bajó aún más como hombre. Aleluya. Y sigue bajando la escalera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. ¿Están viendo la escalera? De Dios Todopoderoso bajó hasta el nivel de hombre. Y no de hombre cualquiera, sino de siervo. Y no solamente de siervo, sino que de morir. Y no solamente de morir, sino que morir en la cruz, que era una deshonra, que era morir ahí en esta cruz, todo el mundo diciendo, este es un malhechor, ahí desnudo en esta cruz. Se humilló hasta el final. Aleluya. Lo que quiere decir Pablo aquí a nosotros es, no tenemos excusas de no humillarnos también. Aleluya. Mateo 5:5 nos dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Amén. Ellos heredarán la tierra. Proverbios 18:12 nos dice, antes del quebrantamiento se enaltece el corazón del hombre, y antes de la honra está la humildad. Cuando estamos orgullosos, estamos con corazón pensando en solo nosotros, vamos subiendo hasta que caímos, hasta que el orgullo nos lleva hacia abajo. Pero el que se humilla es exaltado. Y eso es lo que pasó con Jesús también. Si nosotros vemos aquí en Filipenses 2, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre qué, sobre todos los nombres. Aleluya. Le dio un nombre que es sobre todos los. Aleluya. Vemos aquí Jesús baja hasta el fondo, hasta lo más humilde, y ahora Dios lo exalta hasta lo más alto. Esta es la trayectoria de la humildad. La humildad siempre nos lleva a después ser exaltados, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Por esta humildad de Cristo, ahora toda la lengua, todos tienen que confesar, todos tienen que doblar su rodilla y declarar, Él es Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Todos aquellos que lo maltrataron, todos aquellos que hablan mal de Él, todos un día tendrán que doblarse delante de Él. Aleluya. Porque Dios lo volvió a exaltar. Aquí Pablo está diciendo a la iglesia, a nosotros, seamos humildes como Cristo. Amén. Yo sé que es duro. Yo sé que es difícil. Yo recuerdo una vez que tenía una discusión con mi esposa y estábamos bien, bien rojos, ¿no? Y entonces me vino la idea, yo dije, Señor, ¿cómo vamos a hacer? Me vino la idea, ella estaba sentada en el sofá y yo cogí un balde con agua, menos mal ella no está aquí ahora, yo cogí un balde con agua y fui con jabón y empecé a lavar sus pies y darle un masaje y bueno, ahí Dios obró, amén. Y eso siguió bendición para toda la noche. Pero así es, hermanos. Tenemos que ser humildes. Yo sé que nuestro carácter es difícil. Yo sé que todos nosotros tenemos parte de nuestro carácter que es difícil. Si te pisa el pie en el tram, tú quieres decir la madre de todos que están ahí en el tram. Pero el Espíritu Santo dice, cállate. Sé humilde. Amén. Seamos humildes. Y el hombre viejo, el hombre antiguo, siempre quiere el orgullo. Siempre quiere el egoísmo. Siempre quiere mostrar algo. Pero nosotros no tenemos nada que mostrar. La Biblia dice que lo que nosotros podíamos hacer delante de Dios es como basura. No tenemos nada que mostrar. Y muchas veces nosotros caminamos con todo un armario grande, ¿eh? Una estantería grande de todos nuestros logros, de todos nuestros alcances, de todo lo que hemos hecho. Y decimos, aquí está mi orgullo, aquí está mi egoísmo, por lo cual no voy a dejar que nadie me diga nada, porque mira mi armario de todos mis diplomas, de todos mis trofeos, ¿eh? Nadie me puede decir nada a mí. Y Dios dice, ay, 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 corazón duro, corazón orgulloso. Y a veces Dios manda personas para hacer un test en nosotros, cómo humildes somos, ¿eh? Para ver cuán humilde somos. Gloria a Dios. Hermanos, ¿por qué vamos a defender nuestro orgullo si Jesús, lo que hizo en la cruz por nosotros, no le importó lo que era? A Jesús no le importó lo que era. Era Dios. Estaba con todo el poder. Él dijo, si yo llamo a los ángeles ahora, ellos vienen aquí, destruye todo esto. De hecho, él estaba un día caminando con los discípulos predicando y la gente lo rechazó en una ciudad. Y los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué no oramos ahora y mandas fuego del cielo y destruye toda la ciudad? ¿Eh? Ese es el orgullo humano. Me rechazaron, también lo voy a castigar. Y Jesús dijo, no, hey, tranquilos. ¿Eh? Ellos pensaban que la cosa iba a ser así. No, Jesús, no, hay humildad, tranquilos. Y él ahí en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Humilde hasta el final. Hermanos, y podemos restaurar nuestras relaciones unos con los otros. Podemos restaurar nuestra relación en el matrimonio, entre hijos, entre familia, si somos humildes. Si apenas coges el teléfono y llamas a esta persona que tienes contienda con ella y dice, oye, ¿sabe qué? Vamos a dejar eso a un lado. Yo te pido perdón por todo lo que he hecho. Perdóname. Y vamos a mejorar esto. Amén. Vamos a ser mejor. Seamos humildes. Gloria a Dios. Porque en aquel gran día, cuando Él vuelva, nosotros seremos exaltados. Gloria a Dios. Los humildes, Dios los exalta. Y Pablo dice que este cuerpo de animal será transformado en un cuerpo glorioso. Aleluya. Gloria a Dios. Y en Colosenses 3 dice que cuando Cristo vuelva, Él va a volver ¿con quién? Con los ángeles. ¿Con quién? Leamos ahí, no sé, Colosenses 3. ¿Puedes leer a partir del versículo 1, hermano Elvin? Colosenses 3. Sí, hacer el 4 por ahí. Ven acá y lo vean.
Gracias. Así pues, recibido con Cristo, buscad la casa de arriba, donde está Cristo, estando en la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifiesta, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en la gloria. Amén.
¿Quién será manifestado con Cristo?
Nosotros.
Nosotros. Amén. Gracias, hermano. Cuando Cristo venga a mostrar su gloria, ¿quién quiere venir a mostrar con Él? ¿Con quién Él va a llegar? ¿Quién Él va a mostrar al mundo su gloria? Con nosotros. ¿Tú te imaginas? El Hijo de Dios viene a mostrar a todos ahora: oye, yo soy el Rey de Reyes. Ahora todas las rodillas tienen que doblarse delante de mí. Pero yo no quiero llegar solo. Yo no quiero venir aquí solo. Yo quiero venir ¿con quién? Con mi pueblo. Ahora es el tiempo de la exaltación del pueblo de Dios. Cuando Cristo venga a manifestarse, nosotros también seremos manifestados con Él. Entonces el mundo va a decir: wow, mira la gloria de este pueblo. Mira el humilde allá, que nosotros decíamos que no valía nada. Mira ese que la gente decía que es un desechado. Mira este que muchas veces nosotros lo criticamos. Ahora está ahí llegando, aterrizando con Cristo. Aleluya. Los humildes serán exaltados con Cristo. Aleluya. Llegaremos juntos con Él. Brillaremos con Él. Y yo no sé de usted, pero a mí me impacta eso. Este versículo es como, no sé, es una promesa muy grande. Que cuando Cristo llegue a mostrar al mundo, y la Biblia dice que todas las rodillas se doblará delante de Él, nosotros estaremos ahí a la envuelta de Él, diciendo: Él es Rey. Y nosotros, y Cristo brillando gloria, y nosotros brillando gloria, su cuerpo, porque la cabeza viene con el cuerpo. Aleluya. 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 Pero mientras tanto, antes de la exaltación, seamos humildes. Amén. Seamos humildes. Si estás en la calle predicando y alguien te habla mal de ti, sé humilde. Amén. Llegará el día de tu exaltación, de nuestra exaltación. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie en ese momento. No sé si tienes alguna persona, que algún conflicto con alguien. Ese es el momento de pedir perdón a Dios. Y una de las oraciones que tenemos que aprender a hacer, que muchas veces no hacemos, es: Señor, ayúdame a ser humilde. Señor, yo quiero ser humilde. Aleluya. Señor, en esa situación, ¿cómo puedo ser humilde? ¿Cómo me puedo humillar para que eso sea solucionado? Y a veces estamos tan orando a Dios: Dios, cambia a esta persona. Dios, cambia esta mente. Dios, cambia a esta persona que me ha hecho esto, esto y eso. Y Dios diciendo: no, 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 no. Mi problema no es cambiarlo. Mi problema es tú.